Ahora arrancamos con Por Mayores.
Yo soy Adriana Dambo, buenos días.
Yo soy Jorge Plano, buenos días. Somos un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo a las 9 por 1010 Onda Latina. También salimos por internet en www.pormayores.info. Contamos con el apoyo de Antonio Ricoben en producción y de Fabricio Cabrera en operación técnica. Ahora, con 2 horas de emisión, de 9 a 11, ¿qué te parece?
A mí me parece muy interesante. Tenemos cosas muy lindas para compartir.
Y empezamos con nuestros lemas. Informate, si no te informás, te venderán cualquier buzón. Dudá de todo lo que te dicen, hasta en este programa.
Este es el programa número 98 del 30 de agosto de 2020. Y ahora vamos a la sección Cultura.
Hola, ¿qué tal? Vamos a tratar de compartir algunas películas lindas que pude encontrar. Me gusta una que se llama Súper Divertida, Soltera y Sin Apuro. Esta es una comedia de una joven que, bueno, de casualidad termina siendo una visita y entra en un estado de amistad y luego es una comedia romántica. Así que es para pasarla muy bien. Después tenemos otra que se llama Katy. Esta es muy cómica. Divorcio, ida y vuelta. ¿Por qué? Resulta que ella es una abogada, está separada del marido, pero todavía no iniciaron el trámite de divorcio. Ahora, ella encuentra a su marido en una situación tremenda. Fue a hacer los trámites, pero tuvo un accidente, él tuvo una bebé con otra persona, y él está internado. ¿Con quién termina la bebé? Con ella. Dime si diréte si es una comedia fantástica. Por eso se llama Divorciado, Ida y Vuelta. Bueno, otra es Acceso Ilegal. Esta no, esta es de acción. Esta es una película que trata el problema más que nada de los ilegales en Estados Unidos. Y bueno, es una persona que trabaja en una fábrica y de pronto empiezan a investigar a ver quién está en forma por su documentación y otros los ilegales. Así que hay toda una trama, pero de acción. Otra, que es interesante, esta es argentina, Madraza se llama, y esta película lo que nos trae es una comedia, pero con mucha acción, porque ella vivía con su esposo y su hija, la hija es grande, ya es independiente prácticamente, y bueno, tuvo una desgracia que entraron y lo mataron al marido, pero ella en vez de quedarse llorando, se transforma en una sicaria, se trastorna y sale a la calle y hace de todo. Pero todo lo que hace fundamentalmente es adquirir mucha confianza, una gran personalidad, ni se conoce ella cómo está actuando. Es decir, su mente se transformó. Era más fuerte que los ladrones. Así que bueno, también hay algunas partes de comedia y vale la pena también verla, es simpática. Por el otro lado, traigo audiolibros. Dentro de los audiolibros, este me fascinó, se llama Paco Yunque. Es un libro corto, más o menos de 50 minutos, está leído con Vargas Llosa, que tiene una voz fantástica, y es un relato. Este relato lo que trae es un problema social dentro de las áreas de los niños. Por ejemplo, es un cuento que se desarrolla en Perú, pero tiene que ver con toda la región latinoamericana. Y este es un relato muy corto, pero habla también de la humillación que le enseñaban a los niños. Es decir, el blanco tenía poderes sobre el que es más autóctono, más trigueño, más oscuro. Es decir, uno ve ahí reflejado el problema de Latinoamérica. Y es decir, que no empezó ahora, ¿no es cierto? Ya llevamos bastante tiempo. Pero este libro muestra, lo escribió César Vallejos, con mucha claridad cómo los maestros daban las órdenes y que no pasaba nada, que podía pegarle a los chicos. es muy, muy, muy importante. Bueno, otra que traigo, que esta tiene que ver también con un clásico maravilloso, es de Juan Rulfo, que ya sacaron muchas obras de teatro después con el tiempo, y se trata, se llama Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela que se desarrolla en el ámbito fantástico. Es, no hay tiempo, no hay una relación de día y noche, no hay tiempo. Por eso decimos que es fantástico, ¿no? Y busca él a su padre, porque él no lo había conocido, su padre. Cuando vino mayor, le dijo a la gente que lo conocía que iba a ir a buscar a su padre. Pero ¿qué pasa? Va a un lugar donde está todo desierto, ¿no? Y empieza a preguntar por uno y poca gente que estaba por ahí se diluía en el tiempo, por eso decimos que no hay tiempo ahí, ¿no? Y ahí también se manifiesta una realidad latinoamericana, porque en ese espacio lo habían dejado completamente vacío, y ahí era donde funcionaba alguien que dijo alguna vez, acá no tiene que haber nada, queda totalmente como un desierto. Y bueno, él busca a su padre y no lo encuentra, y ahí entonces hay una reacción de aquel que dijo acá no tiene que haber nada, es la actitud del cacique frente a el grupo social. Es decir, estos libros traen como una protesta de aquella época, de una realidad donde la gente perdía sus espacios, sus afectos, y nunca encontraba ni el tiempo de él mismo para poder vivir, ¿no?, y compartir. Así que ese es un libro maravilloso, Pedro Páramo. Y por el otro lado traje otro que es muy divertido, que también tiene una voz muy buena, es Naná, Naná Émile Zola. Es decir, se desarrolla en la época de Napoleón, más o menos dentro de los espacios, vamos a decir, más majestuosos, y ella era una chica muy bella, más o menos en el año 1952, y alguien la rescata, la ve como algo muy bonito, y la lleva al teatro, y dice que la va a ser cantante, es la famosa Naná. Ella sube al escenario, bueno, le dicen que canta, y ella canta, tiene una voz muy fea, porque es esa voz chillona, pero lo que tiene mucha gracia. Y ahí muestran, en esa época, en París, cómo surgía la avaricia, cómo surgía la aventura, cómo surgía la prostitución y la ambición. Era algo como instalado dentro de la sociedad, así que hacemos una comparación con Latinoamérica y Europa. Bueno, esos serían los audiolibros. Ahora quiero traer también la conferencia de Tomás Abraham, y él trata sobre, en este caso, los filósofos más representativos. Es interesante ver cómo él tiene un punto de vista un poco más clásico, pero que ayudan también en esta época a encontrar descripciones sociales interesantes. Así que bueno, ahora paso a la parte de teatro. Bueno, en teatro encontré algo que nosotros en nuestro ambiente conocemos a este grande que es Tato Bores. Y traje más o menos una representación de unos 45 minutos que hacen con un diálogo con Ginsberg. Y bueno, es una entrevista fantástica, que es realmente muy, muy gracioso, como siempre lo fue Tato Bores, con esa inteligencia profunda para describir los momentos. Y había cosas que yo no escuchaba cuando me puse a verlo, y me traían ahora a este momento, así que mucho no hemos cambiado. Es interesante volverlo a ver a Tato Bores. Y otra que traje se llama Queremos decirte gracias, a Niní Marshall. Hicieron todos los actores, cada uno un personaje de Niní Marshall. Ella tenía a Catita, a Cándida, diferentes actores. Y bueno, esto no lo hicieron hace mucho, prácticamente debe tener más o menos unos 10 años o 15, no tiene mucha época, porque realmente era fantástico recordar cada uno de sus de su gracia, ¿no? Que eran sus propios personajes. Y hay algo interesante en ella que yo no lo sabía, como ahora cumplió la radio 100 años de su aparición, ¿no? Que estuvo en todos los medios felicitando a las radios. Niní Marshall comenzó en la radio con Catita. Y ella lo hacía con pocos elementos, porque en aquella época no había tantas tecnología, pero le suspendió el programa, porque tenía un lenguaje muy popular. Así que su personalidad, la truncaron en los micrófonos en ese momento, pero siguió en el teatro y bueno, después sí estuvo en todos lados. Otra que traje, que esta es del Maipo, pero es muy relevante, esta es del 2017, es Nacha Guevara y Elena Rocher, que hicieron un espectáculo de una hora y media con canciones, diálogos, muy, muy hermoso. Realmente es un recreo. Y bueno, las dos hacen un conjunto, Nacha está fantástica, y Elena Rocher que la sigue con su voz, que parece que anula, ¿no? Es fabuloso, como han dicho, esa pareja para poder sostener las voces. Y la otra está, que traje también, que dura más o menos un tiempo, que es muy bonita, es la Trova Musical de Rosario, donde, bueno, ahí están los artistas vocales, como Baglietto y otros, que fantásticamente hacen todas las interpretaciones con ese cariño y ese amor fantástico. Eso es todo lo que traje por hoy. Espero que lo puedan disfrutar.
Muy interesantes estas propuestas. Les recordamos a nuestra audiencia cómo pueden ir de manera directa a cada una de las películas, audiolibros y obras de teatro que mencionó Adriana. Para eso tienen que ir a la página de este programa, que es www.pormayores.info, buscar el programa de hoy, que será el primero, y cliquear en el cartelito Ver Más. Con eso van a ir a una lista con las direcciones en internet de cada obra mencionada hoy, y al cliquearlas pueden oírlas o verlas.
El subdirector de Salud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Mazzoli, va a compartir con nosotros el trabajo de la Defensoría en articulación con Nación y Provincia, con el Detectar y con muchas otras cosas que hacen. Muchas gracias.
Gracias, Carla. Gracias, Alejandro. La Defensoría del Pueblo, con la dirección de el doctor Alejandro Amor, sí continúa trabajando y principalmente y más intensivamente a partir de la implementación del aislamiento preventivo, en los trámites que frecuentemente realiza, en mi caso en el área específica de salud, con la idea de acompañar y trabajar con la población para que pudiesen realizar sus tratamientos crónicos, poder cumplimentar los calendarios de vacunación, poder seguir con los controles necesarios. Es muy importante que la población pueda seguir haciendo y realizando esas consultas y sus controles, y en una primera instancia, en el aislamiento, en la primera etapa, era bastante complejo. Por suerte, a razón del paso del tiempo y el uso de las nuevas tecnologías, se pudo ir trabajando y perfeccionando un sistema que permita que los usuarios pudiesen realizar y pudiesen continuar con sus tratamientos crónicos. Con respecto al programa Detectar, implementado tanto sea por Nación como por la ciudad, la Defensoría trabajó muy activamente en la facilitación para la coordinación entre el Estado y las organizaciones sociales, elemento estratégico que nos permite llegar, encontrar y conocer cuál es el caso, y que permite el éxito de ese tipo de programas. En los barrios vulnerables de mayor envergadura, tanto sea como el barrio Mujica, el barrio Richardelli, la Villa 21-24, la Villa 20, los programas Detectar estaban centralizados y tienen su punto de contacto ahí adentro, existiendo personas de la Defensoría trabajando en la facilitación del nexo entre el programa y las organizaciones sociales, entre el programa y los vecinos. Pero en barrios más pequeños existió la necesidad y existe la necesidad de trabajar de la misma manera, pero con menos envergadura. en esos casos, como por ejemplo uno de los casos ejemplos fue el barrio La Carbonilla, otro del playón de Chacarita, se trabajó en coordinación con equipos de la Defensoría, haciendo el mismo trabajo que se realizaban en los detectar de los barrios de gran envergadura, con una pequeña escala, acercándose a través de las organizaciones sociales y los centros de salud correspondientes al área, para trabajar en el mismo modelo, en el modelo de búsqueda, de aislamiento y de tratamiento. Con respecto a los programas que actualmente desarrolla la Defensoría, que en realidad son muchos, principalmente se está trabajando fuertemente en cuidar a quienes nos cuidan, pensando en los trabajadores esenciales, no solamente los trabajadores del sistema de salud y de las fuerzas de seguridad, sino también aquellos que trabajan en otras áreas por ahí no tan visibles, como pueden ser las áreas de higiene urbana, las áreas de control de pluviales, las áreas de ferias, y los responsables de los comedores, realizando los testeos serológicos, justamente en forma regular, para el control y el cuidado de esa población. Actualmente es importante remarcar que para toda la población, que por más que haya cursado ya la enfermedad, debemos seguir trabajando en el cuidado, continuar con el uso del barbijo social, el distanciamiento social, la higienización de las manos, el lavado de manos, la higienización de superficies, toser y estornudar en el pliegue del codo, a pesar de que haya tenido ya la enfermedad. Y si ha tenido la enfermedad y tiene la posibilidad, le voy a pasar los datos de la Defensoría, que tiene varias vías de comunicación, principalmente la línea telefónica, que es el 0800-999-3722, la web de la Defensoría, que es www.defensoria.org.ar, y las redes sociales los pueden buscar también, donde pueden presentar todos sus trámites, sus reclamos y denuncias. Es importante que si ya cursó la enfermedad pueda acercarse, tranquilamente puede contactarnos a nosotros para ver la evaluación para ser potencial donante de plasma, y eso es muy importante hoy en día, así que la Defensoría está dispuesta y está disponible para poder escucharlos, además de todos los otros reclamos que tiene. Muchas gracias.
Muchas gracias. Inmenso trabajo de nexo entre ciudad, la nación, el trabajo con los barrios, con las organizaciones sociales para poder concretar muchísimo de lo que se ha hecho en territorio. Estamos en esta etapa, estamos en un momento en el que necesitamos seguir poniendo mucha atención en las medidas de prevención, entendiendo que en este momento no hay vacuna, no hay tratamiento, y la única herramienta que tenemos, por más difícil que sea, por más largo que se nos haga, es este distanciamiento, es estas 2 metros y todos los cuidados para prevenir la transmisión del virus. Por ahora está en nuestras manos. Falta menos para que tengamos alguna herramienta, por eso tenemos que hacer mucho, mucho esfuerzo para poder llegar a ese momento de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias.
En la columna de la discapacidad de esta semana, seguimos entrevistando a actores de la educación inclusiva. Hoy estamos hablando con Gabriela Santuccioni, del grupo Artículo 24. Hola, Gabriela. Decinos, ¿qué es Grupo Artículo 24 y cuál es la realidad que pretenden cambiar?
Bueno, el Grupo Artículo 24 surgió en el año 2012, a fines de 2012, como una unión en ese momento de 5 organizaciones de la sociedad civil para el tema de tratar de cambiar, el objetivo este que me estás preguntando, lo que estaba pasando, lo que aún pasa, en el tema de educación inclusiva. Muchos éramos en ese momento padres de estudiantes con discapacidad que estaban en la lucha de estudiar en escuelas comunes. Veíamos que desde la normativa, desde las prácticas, desde las culturas, el tema era, se hacía duro. Entonces decidimos unir fuerzas. Veníamos de distintos, viste, vos lo sabes mucho mejor que yo, como está organizado el movimiento de discapacidad en Argentina, muy por diagnósticos o muy por tipos de discapacidad. Decidimos superar eso e ir por el derecho y no por las características de cada grupo y unirnos. Y a partir de ahí fuimos 5, hicimos unos reclamos, le pedimos a otros que adhirieran a organizaciones de derechos humanos, adhirieron esas organizaciones de derechos humanos a reclamos, ¿no? A firmarnos algunos reclamos que hacíamos. Y ahí es como que nos dimos cuenta que estaba bueno consolidarse en algo para seguir impulsando los cambios en ese momento en la normativa. Y bueno, y ahí empezó, siempre decimos, no nos unió el amor, nos unió el espanto ante tanta discriminación, ante tanta barrera, hizo que en muy poco tiempo, las 5 que empezábamos, fuéramos 32, después firmando un reclamo, al mes firmamos otro reclamo, 60 y pico, y hoy somos 170 organizaciones y seguimos recibiendo pedidos de incorporarse. La organización del grupo Artículo 24 no es totalmente horizontal, porque hay un grupo que sí, trata de llevar la cosa ejecutiva, de ordenar un poco la comunicación, pero después todo se pone en una cadena de mails y ahí se debaten las cosas. Y así que desde el 2012 a ahora, ya te digo, somos 170 organizaciones, que con esta organización muy muy transversal, están representadas organizaciones de todo el país, literalmente de todo el país. Y bueno, nació por esto que te digo, tratar de cambiar lo que estaba pasando, que aún pasa en muchos casos, en materia de educación inclusiva. Para que sea una realidad, el artículo 24, el nombre lo tomamos del artículo de la convención, que habla del derecho a la educación inclusiva, ¿verdad?
Vos sos abogada, ¿sabés que hay una parte normativa y una parte de la realidad? ¿Cómo avanzaron en materia de la normativa y cómo avanzaron en materia de la realidad?
Mira, para ver los avances es importante ver los puntos de partida. Si vemos los puntos de partida, en 2011 y 2012 había resoluciones del Consejo Federal de Educación que te decían, por ejemplo, que el alumno que terminara la primaria, aún certificando la primaria, pero no pudiera acceder a un contenido curricular de la secundaria, tenía que irse a un centro de formación integral. No podía ir a la escuela secundaria, que ya era obligatorio en Argentina desde el 2006, desde la Ley Nacional de Educación. Eso pasaba en el 2011-2012. Por esos años había chicos haciendo juicio que habían transitado su escuela secundaria. Cuando terminaban la escuela secundaria se daban cuenta que tenían que hacer un curso para que le dieran el título, el certificado. Eso, bueno, se extiende en el 2015, viene el juicio de Alan Rodríguez a la ciudad de Buenos Aires porque no le daba el título. Nosotros veníamos en el 2012 batallando contra esas resoluciones del Consejo Federal de Educación que te sacaban de la educación secundaria y que, por ejemplo, decían que un niño, en el inicio de su escolaridad, en el nivel inicial, debía ir a escuela común siempre que fuera posible. A las únicas personas que se les condicionaba el ingreso, a las personas con discapacidad. Entonces, a que fuera posible, ¿verdad? Entonces, en el 2016 sale una resolución del Consejo Federal de Educación que te dice que todos los alumnos van a recibir su certificado en igualdad de condiciones de haber transcurrido la escuela secundaria, que pueden transcurrir las escuelas, que termina la primaria con un proyecto pedagógico para la inclusión, puede pasar a la secundaria con un proyecto pedagógico para la inclusión. Si vemos que del 2012 al 2016 se produjeron esos cambios, a nivel normativo el cambio fue mucho, fue importante. La resolución de 2016 te dice que es discriminación por motivos de discapacidad negar la matrícula alegando la discapacidad del alumno. Esto es a nivel normativo. Y hay que decir otra cosa, nada de eso hubiera sido posible sin la sociedad civil, ¿eh? Ni el gobierno que estaba en el 2012 ni el gobierno que estaba en el 2016 no hubieran movido nada por este tema si no estaba toda la sociedad civil unida atrás y, digamos también la verdad, con la carne de cañón de los estudiantes con discapacidad, poniendo el pellejo, vos lo sabés también a esto, muy bien, poniendo el pellejo y transcurriendo en la escuela a veces contra viento y marea. ¿Verdad? Entonces, eso la verdad es un logro de la sociedad civil. Yo lo que veo en cantidad de opiniones es, porque tal gobierno es otra cosa, tal gobierno es otra cosa, lo hicimos nosotros. Nosotros me refiero al movimiento, ¿eh? Los que tratamos de siempre impulsar los cambios, porque si no, no lo movía. Entonces creo que desde el nivel normativo los cambios fueron muchos. Ahora, a nivel de las prácticas, a nivel de la realidad, como bien vos planteás, es otra cosa. Por un lado, hoy nadie le está negando el título al chico que transcurre la escuela, porque no se lo pueden negar, porque ya hay resoluciones que dicen que tiene que dar el título, ya tienen validez nacional los títulos que se otorgan a las personas con discapacidad que hacen la escuela con proyecto pedagógico para la inclusión. Pero ¿qué pasa? Se siguen negando vacantes, sigue habiendo problemas para tener los apoyos que sean necesarios. Se sigue alegando el tremendo, no estoy capacitado para educar a una persona con discapacidad. Esas cosas siguen pasando, pero eso está en el terreno de las prácticas. Sabemos cómo funciona el tema, ¿no? Hay una esfera política, hay una esfera cultural y hay una esfera de las prácticas. Bueno, para que todo eso termine de cosas, tenemos que seguir laburando. Esa es la conclusión de lo que llego. No se va a mover porque existe la norma. La norma nos facilita que se mueva, pero tenemos que seguir impulsando nosotros.
¿Qué mensaje le darías al padre que sufrió el transcurso de múltiples experiencias en la escuela común y que hoy encuentra su refugio en una escuela especial que, bueno, se adaptó a su idea de lo que es la educación, no sé si a la del chico?
En el grupo hemos debatido mucho este tema desde las distintas perspectivas que hace ser también un grupo tan diverso desde los tipos de discapacidad que podemos representar hasta las localidades del país y demás. Y siempre decimos lo mismo, ser inflexibles en el tema de educación inclusiva y que la educación tiene que ser en las escuelas comunes con los políticos, con los responsables, con los que tienen en sus manos la posibilidad de transformar ese tema. Con los padres, con las familias, con los estudiantes, ser absolutamente comprensivos de los caminos que han, en algunos casos elegidos, y en otros casos se vieron obligados a tomar muchísimas familias. Porque es cierto, hay muchísimas familias que hoy eligen la educación especial porque fueron expulsados violentamente de la escuela común, que no se le hace fácil a nadie. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que lo comprendo, que no todos, o sea, algunos la pueden batallar, otros no la pueden batallar, otros no la quieren batallar, que también es lícito. Y entonces, nada, una fuerte comprensión. Estamos en un sistema, lo que siempre decimos, acá no es culpa de la familia, no, es culpa de un sistema de puertas cerradas. La escuela común que no se abre a incorporar a todos, a incorporar los saberes de la educación especial, que son indispensables, que no se abre a escuchar a las familias, la educación especial, que no se abre a llevar sus saberes a la escuela, un sistema de puertas cerradas, en el que terminamos entrampados, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad, no, ni por lejos es de la familia, es de un sistema que hay que transformar, un sistema que vemos que no solamente expulsa a las personas con discapacidad, está expulsando a cantidad de chicos, hace años ya. Y eso es lo que también venimos a decir. La educación inclusiva no es solamente para estudiantes con discapacidad. Es para todos. Para que la escuela se haga cargo de que esa homogeneidad que alguna vez pretendió no existió nunca, y hoy es evidente que no existe, que a veces el alumno con discapacidad puede ser el emergente de ese pensamiento homogéneo que tiene la escuela, o que pretende tener la escuela. Pero la realidad demuestra que hay un montón de chicos con y sin discapacidad que se están quedando afuera de la escuela. Los niveles de deserción, los niveles de repitencia, los niveles de no encuentro sentido de la educación son escandalosos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que es una escuela que expulsa.
Vos, en tu experiencia, ¿rescatás algunas prácticas en algunas provincias, en algunos lugares, que resulten ilustrativas como para transmitirlas a ese maestro que te dice, yo no estudié para esto?
Mira, yo creo que... A ver, muchas veces se dice que, por ejemplo, la integración es una estrategia para la inclusión y cosas por el estilo. Yo creo que no, que es un concepto totalmente distinto, es el de integración y el de inclusión. Creo que hemos transitado mucho por integración. Integración es el alumno haciendo el esfuerzo por adaptarse a algo que no va a cambiar. Que le dicen, yo te dejo estar acá, pero vos acomodate, seguí el ritmo, acomodate, hacé lo que puedas. La inclusión sabemos que es un entorno que se transforma para dar acogida, participación, aprendizajes. Sin embargo, creo que la experiencia de la integración abrió algunas cabezas en algunos docentes que se dan cuenta que con solo retocar ciertas estrategias se habilita más el aprendizaje y que eso les sirve a todos. Así como siempre decimos que la rampa no solamente le sirve al usuario de silla de ruedas, le sirve a todo el mundo, bueno, lo mismo con las estrategias de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje que hay en la educación inclusiva. Experiencias, por ejemplo, teníamos la experiencia antes de la doble matriculación obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que fue una experiencia mala que terminó en cuestiones burocráticas, básicamente, en tener que inscribir al chico en una 500 para así poder tener un integrador que ni siquiera mandaba la 500, que estaba sobrepasada, cosas que te daba la obra social. Y entonces era como muchos sistemas de un solo chico y no servía. Bueno, creo que sí sabemos que no servía. Ahora, de hecho, la doble matriculación ya no es obligatoria. Desde el año 2017 ya no es obligatoria en la provincia de Buenos Aires. Lo que yo creo, hay prácticas aisladas, prácticas, pero ninguna como que en alguna provincia, por ejemplo, Río Negro tenía cosas buenas, como La Pampa. La Pampa tiene un muy buen sistema de apoyos dentro del mismo sistema. En la mayoría de las provincias los apoyos vienen dados por las obras sociales, ¿no? Claro. Eso es un temón, como bien sabes vos. Pero, por ejemplo, en la Pampa tiene alguna muy buena normativa. Hay cosas de donde abrevar y tratar de transformar el sistema. Hay
un proyecto de ley que dice que la educación inclusiva es la regla y la educación especial cuando sea requerida, que es un término medio laxo. ¿Qué opinión te merece?
Mira, la convención, que como sabemos tiene jerarquía constitucional, dice que los estados deben garantizar educación inclusiva a lo largo de toda la vida. Yo, Pedro, pienso que, y esto por favor, insisto, no es ni una crítica a las familias que eligen o que no les quedó otra que la escuela especial, no es una crítica a los puntuales, hablo de sistemas. Pienso que si hay otro lugar posible para vos, nunca te voy a hacer que te apropies ni me voy a apropiar de ese alumno, ¿me entendés? Mientras yo tengo un alumno en mi escuela común y piense, hay otro lugar posible para él. Que no lo pienso de los otros compañeros, por más que se porten mal, por más que no aprendan, por más que si yo, del resto no lo pienso, pero de él sí lo pienso, porque tiene discapacidad. ¿Hay otro lugar posible para vos? Es posible que nunca te considere propio. No sé si me explico lo que te quiero decir. Eso es lo que yo creo que pasa cuando hay un subsistema posible.
Siempre va a haber un pretexto.
Sí, claro, sí, y hay otro lugar para vos. Entonces no voy a quemar las naves por vos. Entonces, porque vos fíjate, Pedro, a un chico que le va mal a un colegio, a ver, tu único hijo y un hijo sin discapacidad. A mi hijo sin discapacidad, le va mal a un colegio, lo saco, lo pongo en otro colegio. ¿Sí? Ponle, si lleva mal con los compañeros, si le va mal, lo cambio, lo llevo al colegio de tres cuadras. Con discapacidad me planteo, ¿será la escuela común? ¿Por qué no piensas que no puede ir a otro colegio también? No, se tiene que ir a una especial. Eso es lo que a mí me... este subsistema, porque la verdad es que la educación especial, que tendría que ser un tema transversal a toda la educación, se transformó en un subsistema, en una cosa paralela. Y entonces es ahí donde yo me pregunto si mantener ese subsistema realmente sería transformador. O vamos a seguir con esa cosa pensando en la cabeza de hay otro lugar posible para vos. Claro. Eso por un lado. Y por el otro lado, el cuando sea requerido, por ejemplo, ahí están en algunas resoluciones del Consejo Federal de Educación, y dio lugar también a muchos debates. ¿Quién lo tiene que requerir? ¿Lo tiene que requerir los padres? ¿La familia? ¿El estudiante? ¿Escuchamos al estudiante? ¿O lo tiene que requerir el sistema? Pues si lo tiene que requerir el sistema, para que una directora de cualquier escuela o una supervisora requiera, que hay mucha normativa que está así interpretada. Entonces, por ese lado es donde me hace ruido, pero también por otro lado tengo que reconocer que hay que ver cómo implementar otra cosa hoy por hoy, ¿verdad? Cuando ya tenés cantidad de familias que se han sentido expulsadas de la escuela común y ese tipo de realidad, ¿no? Entonces, es un tema en el que yo creo que hay que darle mucha participación a las familias, escuchar mucho a las familias.
Yo cuando discutíamos ese tema decía, tiene que ser claro, tiene que ser requerido por el alumno o la familia. Y el otro tema es que detrás de esto hay mucho negocio.
Ah, Pedro, me encanta que lo digas, sí, total. Hay mucho negocio y desde todo punto de vista, ¿eh? No solamente desde las escuelas privadas especiales y las obras sociales que pagan, viste, según las categorías de las escuelas, sino también desde los mismos sindicatos docentes. Tiene otra ratio estudiante por alumno, Entonces, otro estatuto en muchos lugares. Entonces, un docente que puede tener 28 alumnos, un docente quizás tiene que tener 5 alumnos. Entonces, se empiezan a confundir muchas cosas. Hay mucho mar de fondo por tocar y eso lo complica. Por eso, a lo que voy, ¿se puede criticar a una familia cuando el problema es tan estructural? Yo creo que no.
Le agradecimos a Gabriela el tiempo que nos dispensó y nos quedamos reflexionando sobre la importancia de encontrar puntos de acuerdo en una materia que tiene abordajes tan diversos. Les habló Pedro Ábalos y, como siempre, esperamos vuestras consultas y sugerencias en el WhatsApp de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país, 11-3762-0347. Muchas gracias.
Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé si es que amanece o veo el cielo. Podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor, no. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termine? Es el bocado de tu propia piel. A Dios nunca se le ocurría. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como un humana.
Escuchamos a Luis Alberto Spinetta en Gente de Jardín. Ahora tenemos una nota que le hicimos al diputado Marcelo Casareto de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Nosotros queremos hacerle una nota sobre el nuevo proyecto de impuesto a la riqueza. Queríamos que nos explicara un poco las características del proyecto y los fundamentos políticos, ¿no?, para llevarlo adelante.
Sí, recién presentamos el proyecto de ley. El autor es el diputado Carlos Heller y nosotros somos coautores, otros miembros del bloque. Firmamos 15 por una cuestión reglamentaria, pero en realidad estamos todos de acuerdo. Por eso se presentó con el respaldo de los 119 diputados del Frente de Todos.
Muy bien.
Extraordinario de parte de las 12.000 familias más ricas de la Argentina, aquellos que tienen un patrimonio personal por encima de los 200 millones de pesos. El gravamen va a tener una alícuota del 2% inicialmente, creciente hacia adelante, al 2,25, 2,5, 3, hasta llegar a un máximo del 3,5% para las grandes fortunas. Entonces era un aporte por única vez que se destinaría sobre todo a esta situación extraordinaria derivada de la pandemia que ha afectado a los argentinos. Así que se va a destinar a medicamentos, insumos hospitalarios, vacunas, asistencias a las pymes, bueno, cuestiones de barrios populares, becas, dentro de los principales conceptos que contempla este aporte único y extraordinario.
Perfecto. Estamos muy bien orientados porque además, en sus palabras, Angela Merkel también le comentó al doctor Fernández que esa posibilidad podía estar, ¿no es cierto? Ella no entendía cómo era posible que no se pagara un impuesto de ese tipo. A mí me parece muy muy alentador lo que están haciendo, muy, muy alentador.
Exactamente. Si vos te remitís a Alemania, eso fue lo que dijo la canciller alemana en oportunidad de la visita a nuestro presidente. Y al mismo tiempo te podés ir un poco más atrás. Cuando Alemania se unificó, allá sobre fines de los 80, se impuso una contribución extraordinaria que aún hoy tiene vigencia, porque en ese momento había disparidad entre lo que era la parte oriental y la parte occidental, y el aporte sobre las grandes fortunas fue lo que permitió compensar, equilibrar de alguna manera las grandes disparidades que había entre un lugar y otro lugar de la nación. Así que eso es algo que en Alemania lo tienen hace 12 años, y eso es algo similar al que nosotros instrumentamos, en este caso, con un aporte por única vez. Pero lo mismo se está discutiendo en Europa, en otros países, se está discutiendo en todos los lugares. Cuando hay una situación de estas características, ¿quién es el que tiene que aportar más? Claramente, aquel que más tiene.
Claro, esto, la pandemia ha generado una crisis en todo el mundo, en todas las economías, hayan o no hayan hecho cuarentena, ¿no? Porque acá muchas veces hay quienes dicen que la cuarentena es la que deterioró la economía, ¿no? Cosa que a mí me parece que es falsa, ¿no?
No es así. Lo que afectó es la pandemia.
Claro.
Hay una situación no querida por nadie. Algunos países cerraron más la circulación de personas, otros la cerraron un poco menos. Pero finalmente nos afectó a todo esta situación. Así que cuando termine el 2020 vas a ver una caída de la actividad económica que de acuerdo al país puede haber sido un 10, un 12, un 14%, pero en todos los casos nos ha afectado. Lo que el presidente intentó hacer fue tratar de estirar las restricciones para recomponer el sistema sanitario y para ir pateando hacia adelante el pico de contagios. Y eso se logró, entre comillas, medianamente, en forma exitosa, porque se acuerdan que el pico iba a estar en abril, después en mayo, después en junio, estamos en agosto, y entonces se ha podido preparar mucho la Argentina, mucho mejor a lo que estaba en aquel momento de inicio de la pandemia en marzo.
Claro, y los fondos estos van a esos rubros, es decir, a reactivar la economía y a pagar los gastos que derivados de la parte del sistema de salud.
Exactamente, porque hay gastos extraordinarios, por un lado, en lo de salud propiamente, y después en lo que hace la reactivación, ¿no? La Argentina ha tenido que invertir en el ATP, el IFE, un montón de programas, para poder sostener la actividad económica y sostener los empleos.
Claro. Seguro. Eso fue un avance también muy interesante para la gente, para el común, ¿no es cierto? El trabajador le dio seguridad y hemos visto el efecto. Es positivo también. Con esto que viene de, Claro, este beneficio que van a aportar ahora se van a ir resolviendo estas situaciones. Muy bien.
Exactamente.
¿Verdad? Sí.
Sí, sí. Sí, bueno, sí, bueno. Nuestra audiencia es una audiencia de personas adultas mayores y, bueno, nos preocupa todo el sistema jubilatorio, ya hemos hablado otras veces con usted sobre el tema, y esto tiene que ver con los ingresos del erario público, ¿no? El ingreso de dinero al Estado, que tiene que ver también con los egresos, ¿no? Con equilibrar el presupuesto.
Pero ustedes vean que en esta circunstancia de tanto problema para la Argentina, ¿qué sectores de empleados en actividad están teniendo aumentos? Muy pocos. Y claro. Sin embargo, en esta circunstancia, con una inflación que está rondando el 20% en lo que va del año, el gobierno ha dispuesto aumentos de suma fija, después aumentos en marzo, en junio, ahora en septiembre, que llegan hasta el 28% de cuanto a la mínima. Entonces, cuando muchos sectores están perdiendo frente a la inflación, lo que el gobierno está intentando hacer es preservar a los jubilados, especialmente a los que ganan la mínima, para que tengan aumentos acordes con la inflación. Pero eso se puede hacer si los que están arriba pagan. Ahora, si los que están arriba no quieren pagar nada, se complica. Entonces, lo que el presidente está haciendo es diciendo, bueno, aquellos sectores que tienen capacidad contributiva, hay que tener 200 millones de pesos de patrimonio. Son solamente 12.000 familias en la Argentina. Claro. Y de patrimonio personal, no estamos hablando de bienes afectados en la actividad agropecuaria, industrial, de servicios. Estamos hablando de bienes personales.
Claro, esto no va a las empresas, no va a las empresas esto.
No.
El impuesto no afecta a las empresas, afecta a los individuos, a las personas.
A las personas, ¿no? Sería como el impuesto a los bienes personales, si vos lo querés medir de esa manera. O sea que tu casa, tu quinta, tu barco, tu auto, tu camioneta, qué sé yo, los bienes no afectados al proceso productivo.
Claro.
Sí. Lo más suntuoso, ¿no? Es decir, está
perfecto. Muchas veces a los impuestos les critican que desalientan la inversión. Acá es un poco al contrario, porque este impuesto no va a afectar a las inversiones productivas.
Exactamente. Fíjate vos que hoy algunos medios dicen, sabiendo de que estamos por presentar el proyecto, dice, bueno, se va a aumentar el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Esto afecta a la clase media. Y no tiene nada que ver la clase media. O sea,
claro.
Una clase media que tiene, tiene una casa, un departamento, un auto. Sí. Entonces no llega ni carrer de perro.
Nunca va a llegar a los 200 millones. Tiene que haber juntado mucha plata para llegar a los 200 millones.
Exactamente. Pero bueno, no pasa el problema que tiene el común de los mortales, ¿no?
Claro.
Buscan el desaliento, ¿no es cierto? Algunos, pero queda muy claro lo que está explicando.
Sí,
¿no?
Pero lo que pasa es que buscan otro, a ver que quién sale a hacer lobby por ellos. Ahora yo les digo, las encuestas dan una imagen positiva de un impuesto de estas características superior al 75%. ¿Quién puede decir que no le cobremos a ellos?
Nada,
12.000 personas involucradas o algún diputado que lo representa a ellos, pero no sé, a mí no me votaron para que represente a la gente que tiene más de 200 millones, ¿no?
Y la pandemia ha generado muchos gastos, la forma en que se ha reforzado el sistema de salud de marzo acá es espectacular. Es decir,
exacto. ¿No?
Eso es, ahí se ha invertido mucha plata. Esa plata hay que cubrirla, ¿no es cierto?
Exacto.
Y lo que va a significar reactivar la economía después que esto pase, ¿no? Eso también ahí es necesario poner plata, si no, vamos a estar todo el año 2021 arrastrándonos económicamente.
Exactamente.
Que las cosas empiecen a funcionar. Bueno, esperemos que esto se pueda llevar adelante. ¿Cuándo se empezaría a cobrar esto? ¿Ya hay una idea o...?
Y mira, nosotros lo presentamos hoy. La semana que viene vamos a empezar a tratar el tema. Y bueno, y esto sería sobre los patrimonios vigentes al 31 de diciembre del año pasado. Así que se empezaría a cobrar. Pero tenemos la suerte de que el Congreso lo vote. Pocos meses tenía que estar esto operativo, ¿no?
Claro.
Pero no va a resultar fácil, acuérdense ustedes. Pues no, te dicen que sí, que sí, que sí, pero al final después no están, ¿eh? Muchos le empiezan a buscar la coma, ¿viste? Dicen que no, porque...
Sí.
¿Viste vos que está lloviendo allá? A mí me parece que la República no sé qué, ¿viste? Empiezan con las excusas.
Bueno, esperemos que primen los intereses a favor del pueblo, ¿no?
Bueno, ustedes vean lo que ha pasado con el tema del tema tarifario. Cuando el gobierno dispuso el congelamiento de las tarifas hasta fin de año y declarar servicios públicos, internet, teléfono, cable y demás. Y bueno, ¿estaríamos todos de acuerdo o no? Para proteger el bolsillo de un empleado o de un jubilado.
Hoy día,
unos cuantos saben y dicen que no, ¿eh?
Claro.
Y más con esta pandemia, internet es está sin tan necesario como el agua, digamos, hoy día.
Claro.
Es decir, con la pandemia más todavía, pero incluso sin pandemia, hoy día, es decir, internet es esencial.
¿Sí? Exacto.
¿Y cómo puede?
Pero bueno, siempre hay margen que algunos apoyan y otro le busca la quinta pata al gato.
Claro. A mí lo que me gustaría mucho que hagan la conectividad en el país, y voy a decir por qué, y me van a entender. Por la cuestión agraria, porque teniendo una buena organización de comunicaciones, se puede hacer un gran estudio de los suelos y de la producción. Estamos muy atrasados en la conectividad. Así que yo apoyo 100% ese tema. Las comunicaciones y todo eso.
Yo se lo digo desde Entre Ríos, que estoy en este momento, porque es la provincia que tiene mejor distribución geográfica hacia el interior. Y vos, para que la gente se quiera quedar en su pueblo, naturalmente que tiene que darle la posibilidad de que tenga energía eléctrica, que tenga servicios, que tenga, bueno, todo lo que hace a la calidad de vida de la modernidad, ¿no es cierto?
Sí.
Hoy, hablando del tema agrario y de la tecnología, hoy se lanza, creo, el nuevo satélite, ¿no? Hoy creo que están lanzando el nuevo satélite en estas horas, más o menos.
Y no sé exactamente. Bueno. Ahora el presidente estaba en cerca de Rosario ahí, en un tema de anuncio por la hidrovía.
Ah, sí, y bueno, lo hemos escuchado.
Sí.
Que anunció,
bueno, estamos creciendo.
Va a haber una gestión federal de la hidrovía, ¿no? No una centralizada. Va logrando poner en marcha lo que había dicho el presidente cuando asumió, de federalizar la estructura del Estado, ¿no? Que vino la pandemia y eso congeló muchas cosas, ¿no?
Yo estuve hace un año en Rosario, cuando estábamos cerrando la campaña ante las PASO. Y ahí firmó un acuerdo con los gobernadores en relación a la navegabilidad del río Paraná y la intervención de las provincias. Eso es lo que está firmando hoy el presidente.
Claro.
Seguro. Eso es sumamente importante para el comercio. Eso es fundamental. Y los controles. Es maravilloso. Yo, la verdad, que los admiro. Todo lo que están haciendo en medio de este caos con la pandemia, ¿no? Con toda esta situación. Es maravilloso. Sigan adelante, por
Así
favor.
Así es.
Sí.
Pero bueno, le agradezco a usted la atención y, como siempre, a disposición.
Gracias por su tiempo y por las cosas que están haciendo para lograr que estas cosas se hagan realidad.
Bueno, hasta luego.
Hasta pronto.
Hasta luego, gracias.
Fue el diputado Marcelo Casareto, de la Comisión de Hacienda, que nos habló del impuesto a las grandes riquezas, que es el nuevo proyecto de ley que entró al Congreso esta semana. Muy interesante, ¿no?
Sí, yo creo que es un avance y es una realidad.
Y hace falta plata para poner en marcha nuevamente la economía, para los gastos médicos estos que han sido tremendos, que ha generado la pandemia, ¿no? Me parece bien esto de que nivelen el presupuesto, también eso es importante para las jubilaciones, no nos olvidemos.
Ahí viene el corte, no se vayan, que por mayores ahora viene con 2 horas. Seguimos hasta las 11. Vamos a un corte comercial de la radio y volvemos. Seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores.
Bueno, y ahora tenemos un resumen sobre un tema importante, un aniversario. No solo inventamos los argentinos el colectivo, el dulce de leche y la virome, también inventamos los derechos de las personas adultas mayores.
Eso es muy bueno.
El 28 de agosto de 1948 se estableció en Argentina y por primera vez en el mundo los derechos de las personas adultas mayores, con el nombre de Derechos de la Ancianidad. Fue un decálogo de 10 derechos y un año más tarde hubo una reforma de la Constitución, en 1949, y se incorporaron en el artículo 37 estos derechos. Desgraciadamente, esa reforma constitucional fue derogada por decreto en 1956. Así que quedó en, hemos sido pioneros, pero no duró. Y vamos a leerlos un poco, ¿no? En sí. Aquella época, esto está en una terminología antigua, ¿no? En aquella época se decía ancianidad, hoy se dice personas adultas mayores, ¿no? Entonces, el primer derecho a la asistencia, que dice que todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta y cargo de su familia, en caso de desamparo corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creados o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes. Interesante este porque no solo tiene en cuenta un derecho, sino el abandono también, ¿no? Derecho, el segundo es derecho a la vivienda, derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana. Derecho a la alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada uno debe ser contemplada en forma particular. El cuarto, el derecho al vestido, el vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior. Derecho al cuidado de la salud física. El cuidado de la salud física ha de ser preocupación especialísima y permanente. Sexto, derecho al cuidado de la salud moral. Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales concordes con la moral y el culto. Séptimo, derecho al esparcimiento. Ha de reconocerse el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que se puedan sobrellevar con satisfacción sus horas. Derecho al trabajo. Cuando el estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de la labor terapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad. Interesante la forma en que está redactado este octavo derecho, porque no plantea el trabajo como una necesidad de subsistencia, sino como algo que tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? Muy interesante cómo está redactado, ¿no?
Sí.
Y el noveno es... El noveno es derecho a la tranquilidad, gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones. Y el décimo, derecho al respeto. Dice, tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes. Muy interesante, está bueno, con una terminología un poco antigua, ya tiene casi 80 y pico de años. Perdón, hago mal la cuenta. 70 y pico de años. Y en eso fuimos pioneros. El año 1948, además, se presentó estos derechos para que los tratara Naciones Unidas. Con lo cual, fuimos pioneros por todos lados.
Seguro. Eso lo que leíste me parece que es muy actual también, con no importa la terminología, sino el objetivo, ¿no? Me parece genial. Todavía está vigente, quiero decir, ¿no? Todo lo que está ahí.
Claro,
me parece muy bueno.
Todavía algunos de estos derechos no se han logrado plenamente.
Tal cual.
Desgraciadamente.
Sí.
Bueno, pero tenemos otra cosa en relación a esto. En 2015 se aprobó la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con lo cual tenemos, esa Argentina firmó esa convención y también la ratificó a través del Congreso. Quiere decir que hay un montón de derechos que están ahí detallados y todavía hay una deuda, que es adecuar las leyes internas del país de acuerdo a la convención. Eso todavía falta. Esperemos que se empiece con eso. Y lo que falta todavía es que Naciones Unidas haga una convención internacional. Eso, así como hay convención internacional sobre los derechos de los niños, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de los migrantes, de las personas con discapacidad, ¿no? Hay muchas convenciones que tienen que ver con grupos específicos. Bueno, esa para personas adultas mayores todavía no está. Así que tendremos que esperar un poquito. O habrá que seguir empujando, mejor dicho, porque hay algunos países que no quieren saber nada. Se está discutiendo, pero todavía falta un camino. Esperemos que esta cuestión de la pandemia haga tomar un poco de conciencia. Sobre todo porque los países que en Naciones Unidas se oponen a la Convención Internacional son los países europeos. Han venido siendo estos últimos años los países europeos. Y justamente en Europa nos ha dado un pésimo ejemplo de lo que es respetar los derechos de las personas adultas mayores frente a la situación de pandemia. Terrible, ¿no? Lo que pasó. Ya en algunos programas hemos hablado y hay una paginita ahí en nuestra página web que habla de los derechos humanos de las personas adultas mayores frente al COVID. Así que, bueno, esto es un aniversario que se cumplió en esta semana.
Me parece muy bueno que lo trajiste porque, para mí tiene que seguir creciendo, ¿no es cierto? Están muy bien las pautas, todo lo que manifestaste. Así que, por suerte, seguimos trabajando.
Así es. ¿Vos tenías algún tema también?
Sí. Tengo algo que me pareció muy interesante. Justamente escuché al doctor Tayana, que es el presidente de la Red Internacional en el Senado y profesor universitario, y trajo el tema del multilateralismo. ¿Qué pasó con esto? El multilateralismo es la relación que se tiene en los diversos países, ¿no? Son múltiples relaciones. Pero él muy bien lo comparó con el tema de la pandemia. La pandemia se manifestó y se sigue manifestando en todos los países. Por lo tanto, produce un efecto. Vamos a decir que está como en paralelo al multilateralismo. Entonces, traía la relación justamente de lo que vos traes también, que nosotros en Argentina contamos con grandes iniciativas. Fíjate vos, yo no lo había hablado con vos esto, pero mira cómo se da, ¿no? con la situación de las personas mayores y en general con otras cuestiones, pero tenemos contacto con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con las Naciones Unidas, con la cuestión de los derechos humanos. Es decir, lo que trajo a conocer en esa charla que escuché es que Argentina trabaja en forma multilateral, porque hay muchísimos espacios, como vos contaste, los del año 1948, en el año 1942 un tratado del Atlántico que hacía trabajar multilateralmente la Argentina con todos los países. Y bueno, en el año 1992 ya Argentina trabajó en el tema, por ejemplo, de medio ambiente. Y eso nos vino bien porque ahora tuvimos que aplicar muchos conocimientos, los que son especialistas, con respecto al medio ambiente, con respecto a la situación de pandemia, porque es un país muy grande el nuestro, con diversas regiones y con diversas climas y dificultades. Luego tenemos también los derechos de las personas mayores, como lo habíamos hablado, pero ya por suerte tenemos políticas o tenemos más o menos estructuras, como vos las estabas manifestando, que están muy cerca de entrar en el Congreso. Y luego tenemos también la participación, traje a grandes rasgos, en el 2001 que se trabajó en la cumbre de la mujer, Argentina tuvo una participación excelente, donde también hablan de las mujeres adultas mayores. Eso es, vamos a decir, una vanguardia también. Comenzamos muy bien, no hace tanto tiempo. ¿Qué pasa? Argentina tiene la suerte de trabajar con legalidad y con protección a la democracia. Eso es muy importante porque nosotros vamos construyendo, tal vez un poco lento, pero el contenido que se da es una forma múltiple que en el país. No es un solo espacio, sino es todo el espacio. Y las relaciones internacionales que se tienen, como se tienen con Europa, como lo estabas comentando vos. Se trabaja también con el tema de la discriminación. Nosotros ya hemos intervenido en diversos espacios, en diversos países. Creo que en África se trabajó también el tema de la discriminación, creo que fue en Durban. Bueno, hay una serie de elementos muy importantes. Ocurre que la pandemia trajo grandes cambios. Y bueno, vamos a ir de a poco transformando todo porque no es lo mismo. Es decir, tenemos una gran tarea y por suerte el mundo en este momento está en una situación donde no se consume tanto, ¿no es cierto? Porque la situación de pandemia nos tiene como en un espacio más tranquilo, más sereno, esperando que pase todo esto. Y nos hace observar, ¿no es cierto? Hay menos inversión comercial, porque está un poquito más ocioso en el mundo, digo, y también nos corresponde a nosotros en cuanto a la economía, y no hay tanto comercio exterior. Entonces, lo que estamos viendo es que hay capacidades en nuestro país, porque todo nos llevó a hacernos organizar y de ver qué teníamos para poder salir adelante. Y tenemos capacidades muy positivas, tenemos gente que sabe de producción y tenemos además personas con capacidad tecnológica y profesionales de la salud, de lo que fuera, ya preparados. Es decir, es un país donde tiene una riqueza, que lo explicaba el doctor Tayana, que en la cuestión multilateral hay muchos profesionales que han salido a dar cátedra o que han venido acá a aprender de nosotros. El mercado interno nuestro está ligado a nuestra propia producción hoy. Hoy es muy difícil exportar y adquirir mercadería externa porque justamente todos los países tienen sus dificultades. Pero nosotros tenemos que entender desde que tenemos grandes capacidades y tenemos calidad en los productos. Y el trabajo también, porque se va incorporando lentamente nuevas miradas, nuevas estructuras y también se van construyendo nuevos derechos para los trabajadores y para los consumidores. Estamos viendo, vamos a decir, toda nuestra fuerza como país positivamente desarrollándose para ser un país en relación multilateral. En cuanto a lo que tenemos que definir es que somos una fuerza transformadora. Es un país que está transformándose. Incluimos el medio ambiente, el clima y el estudio de los territorios. Así que esas cosas hacen que sepamos qué desarrollos tenemos que hacer, qué regiones tenemos facultadas para que nosotros le integremos y para que estemos dentro del mercado interno haciendo para nosotros mismos. Hemos cambiado un poco el punto de vista. La capacidad de producción es interna. Ahora bien, América Latina es un país desigual, pero la negociación con América Latina va a estar dada en forma multilateral. Va a haber intercambio con lo que produce cada uno de los países, dentro de lo que se pueda, una vez que vaya encaminándose el multilateralismo. Y hay una gran oportunidad para el estudio de las personas mayores, en el sentido de que se les da una oportunidad para integrarse. Integrarse, pero trabajando para que no exista discriminación del adulto mayor y para que no exista la pobreza, justamente tratando de que se desarrollen, vamos a decir, derechos que se cumplan y que haya controles específicos. Se trata de seguir creciendo y desarrollando los signos de la vejez y, vamos a decir, del adulto mayor, que tiene autonomía propia. Hoy en día el adulto mayor todavía construye y está en forma válida por sí misma, apoyando intelectualmente y físicamente las cuestiones y su propia vida. Las políticas, los servicios y las estructuras y los entornos se tratan de estudiar, se estudian porque cada uno tiene un organismo. Las personas adultas mayores tienen su espacio hasta dentro del Congreso para poder trabajar sus leyes y sus defensas. Bueno, por el otro lado, se busca una actitud amigable con los países. ¿Por qué? Porque estamos en un continente que con esto de la pandemia nos ha hecho valorar que tenemos cierta cercanía entre un país y otro, ¿no es cierto? Y que tenemos realidades parecidas, no iguales, pero parecidas. Entonces podemos fomentar en esta diversidad un trabajo con igualdad. Tenemos la Organización Panamericana de la Salud, como lo dije, Organización Mundial de la Salud, tenemos las Naciones Unidas, y bueno, material tenemos humano con capacidad. Espero que, por lo que nos contó el doctor Tayana, están trabajando y vamos a seguir desarrollando también el aspecto del adulto mayor. Eso es todo lo que traje por hoy.
Muy interesante.
Okay.
zarpón para aquí, para allá. En un momento vas a ver que ya es la hora de volver, pero trayendo a casa todo aquel fulgor. ¿Y para qué? Las almas repudian todo encierro, las cruces dejaron de llover. Sube al taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel, vi tantos monos nidos, platos de café, platos de café. Poses, nena, todo eso es en vano, como no dormir. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Ah. Ah, 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 ah. Mm-hmm.
fue Luis Alberto Spinetta en Cantata de Puentes Amarillos.
Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan, y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raquel. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte entre nosotros aquí en nuestro espacio, en la parte de adultos mayores. Estamos personas, adultos mayores, que trabajamos para contar qué pasó con nosotros después que nos jubilamos. Así que sería muy lindo que nos cuentes vos qué hiciste y cómo lo estás viviendo esta etapa de tu vida. Adelante.
Sí, buen día, Adriana, buen día, Jorge. Un gusto que me dieran lugar en este espacio. Muy lindo que se haga todo esto. Gente mayor, que para la gente que por ahí piensa, no sé, me jubilé, ya está, no sé más qué hacer, ya no tengo nada que hacer. Y yo digo que estoy haciendo más cosas que cuando no, salvo este momento que estamos viviendo, ¿no? Pero si no, claro, estábamos con mi esposo haciendo más cosas que antes. Así que...
Seguro.
Está muy bueno. Que, bueno, yo le digo a los oyentes que no se queden, que seguro tienen asignaciones pendientes, bueno, es el momento de cumplirlas. Hay más tiempo, tal vez menos compromiso, porque ya no, los hijos a lo mejor se han casado, más tiempo si queremos disfrutar de los nietos, a medida que pase esto, de viajes, no sé, hay tantas cosas para hacer, algo que no lo teníamos pendiente y decíamos no, pero no tengo tiempo, bueno, ahora tenemos el tiempo. Yo empecé a estudiar de los 57 a los 60 y terminé la secundaria en un CEN.
Mira qué bien. Felicitaciones.
Hice perito auxiliar en informática porque le tenía miedo a la computadora. Después me entusiasmé y de los 60 a los 63 en la UTN hice carrera corta, 3 años, martillera y corredora.
Ah, mira, muy bien.
Me hubiera gustado ser abogada, pero bueno, ya lo hubiera seguido con una amiga, pero me falleció un hijo. Claro. Ese es el motivo porque el que me pongo a escribir.
Ah, mira.
Porque yo digo que ese sí que es un momento de que es largo, de transitar, ¿no? Es entrar a un túnel y bueno, saber la salida. ¿En qué momento, no? Porque es como que no se termina de superar. Por eso yo seguí haciendo cosas, escribí 4 libros.
Ah,
y ayudé a personas a sacar la jubilación porque me gusta muchísimo. Siempre me gustaron los trámites. Y se ven todos los derechos en Martillero, desde introducción a derecho hasta derecho internacional. Así que en cierto modo también cumplí esa asignatura. Y escribir también estaba entre mis planes, pero bueno, después de eso empecé con la autobiografía, fue el primero que hice, y después de autoayuda. Pero sobre el tercero es todo para personas mayores, que dice, no, ya me jubilé, yo lo vengo escuchando de siempre, ya me jubilé, ahora no tengo más nada que hacer. Digo, tienen tanto para hacer. Con tiempo, con un poquito más de dinero y menos compromiso. Y en eso yo le digo a la gente que siga haciendo, que no pare, que continúe haciendo todo lo que tenga deseos de hacer, que es el momento, ¿no? Siempre postergamos, ¿no? Vivimos postergando, ya sea por, ya sabemos, ¿no? Todo lo vivimos. fue todo postergar y postergar, por no cosas menos importantes, que es la familia, por supuesto, eran cosas importantes, pero nuestros estudios, nuestros sueños, ahí estaban truncados o esperando el momento. Y bueno, el momento llegó, algo inesperado, porque tuve un accidente, mi hijo, falleció mi hijo hace poquitos años, y bueno, eso es lo que hizo que no continuara derecho, porque con una compañera también grande, con un 2 o 3 años más, podíamos haber terminado derecho, pero no, después de eso, seguir viviendo ya era difícil, era una resiliencia, bueno, que trato de superar. Pasó a fin de año del 2012. Ajá. Mi último libro lo escribí el año pasado. Todos son escritos de mayor, en el 2013 hasta el 19, que escribí 4, y todos fueron presentados en la Feria Internacional del Libro en Palermo, salvo este año que se suspendió todo. Así que contenta de que yo digo que logré más cosas que cuando era joven, porque tuve una vida bastante complicada.
Claro, pero bueno. te entiendo perfectamente lo que estás comentando, y me parece súper enriquecedor, porque es un momento, como vos decís, muy especial, cuando uno tiene que dejar las obligaciones, vamos a decir, porque ya la familia está construida, pero uno empieza a florecer con todo el contenido, lo bueno, lo malo, y si uno es capaz de revitalizar eso, vos lo hiciste a través de compartirlo, fíjate lo que has hecho, ¿no? Seguir compartiendo con los demás, haciendo obras escritas de tu experiencia, y realmente son recursos que van más allá de uno, para compartir, y permanente, porque un libro queda, ¿no es cierto? Así que es maravilloso, contame.
Un pedacito te quería leer de uno de los párrafos del libro, de los mayores. Hablo lo que es ser mayor y lo que es ser viejo, completamente distinto, pero claro. La reflexión es al final de este párrafo: la forma en que vea su vida y cómo la defina determinará su destino. A veces se nos olvida que de la misma forma que las plantas necesitan agua y sol para nutrirse, así los seres humanos necesitamos conectarnos con actividades que nos nutran y generen en nosotros emociones positivas, pues estas son nuestra fuente de energía. Y si tengo más tiempo, te leo algo de la comparación, la comparación que hago con el mayor y el viejo. Dice, claro. Ser mayor es quien tiene mucha edad, viejo es quien perdió la jovialidad. La edad causa la degeneración de las células, la vejez produce el deterioro del espíritu. Usted es mayor cuando se pregunta, ¿vale la pena? Usted es viejo cuando sin pensar responde que no. Es mayor cuando sueña, es viejo cuando apenas consigue dormir. Es mayor cuando todavía aprende, es viejo cuando ya no enseña. Es mayor cuando consigue hacer ejercicios, es viejo cuando está la mayor parte de su tiempo sentado o acostado. Y es mayor cuando el día que comienza es único, y el viejo cuando todos los días son iguales. Usted es mayor cuando su agenda tiene proyectos y obligaciones para cumplir mañana, pasado y la semana que viene. Es viejo cuando su agenda está en blanco y solo vive pensando en el ayer. Y es más largo, ¿no? Yo le puse a ese párrafo vejez y vida plena.
Me encanta. Y por ejemplo, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? ¿Qué editorial? ¿Cómo es?
Claro, yo lo que pasó con las editoriales, que aparte de ser cara, los últimos que hice, este de mayor y el que lo hice en el 17 y en el 19, hice una novela, un desafío. El cuarto fue una novela de un caso verídico que sucedió en la estación Atocha en Madrid, con un acto subversivo, ese me costó, y aparte es la primera vez que pido correctores, porque me iba de tiempo de verbo, estaba un poco olvidada de eso. Pero yo sí los manejaba por la editorial, a mí me sacan la mitad, lo mismo que cuando los presentaba en la Feria del Libro, ya no pensaba hacerlo más. Yo los entregaba en manos, pero ahora lo estoy entregando por medio de moto.
Ah, mira qué interesante, bien.
Y mi hijo me está diciendo la posibilidad, porque él trabaja mucho con todo este tema de internet, tiene un programa de emprendimientos, está ayudando, asesorando a los emprendedores, y él me dice de pasarlos a iBoot, porque ahora todo el mundo está con... Pero lo que tengo que averiguar si tengo que pedir permiso para todo eso, y bueno, tengo que ver cómo es.
Ojalá que puedas hacerlo, ¿viste? Porque es para compartir, ¿no es cierto? Desde ya.
Claro, yo en el segundo lo termino con una frase de Mario Benedetti que dice: la gloria del hombre no consiste en no caer nunca, sino en levantarse las veces que sea necesario.
Ah, fantástico.
Yo si lo buscan en internet, es Raquel Blascovi, escritora, en Facebook. Y ahí se ven los cuatro.
Perfecto.
Pero en general más apuntan el primero a autobiografía, los otros dos a superación personal o autoayuda, y el último a novela. Pero no tampoco la hago tan dramática.
Claro.
Porque no me gusta, más vale me gusta ser positiva en todo lo que escribo, ¿no?
Qué hermoso poder seguir entregándose uno, ¿no es cierto?, a los demás en una edad en que ya estamos todos, ¿no es cierto? Eso es un crecimiento, seguís creciendo, es maravilloso.
Sí, después sinceramente... de viajar, viajamos ese último tiempo muchísimo con mi marido, y ejercicio, por ejemplo, a ver, ahora leía y ejercicio y me acordé, hacemos todos los días, una hora todos los días, porque teníamos profesora. Todo por mayores, ¿no? Nosotros estamos atendiéndonos siempre en los abuelos del ex francés, que atiende solo a jubilados, ¿no? Y hace muchos años, 10 años que yo me atiendo ahí. Ahora obviamente están cerrados, pero podemos pedir turno por internet, y el médico el día que tenemos el turno, que con pocos días ahora, que una semana, 10 días, nos llama y a ver qué es lo que precisamos. También, o sea, no, nos sentimos mimados, ¿no? Son caricias al alma. Y las profesoras de gimnasia lo mismo. Nos pasan programas tanto al celular, al WhatsApp, como tenemos en YouTube, tenemos en Facebook. La verdad que estamos atendidos, estamos mimados.
Estás haciendo todo para lo positivo. Me parece muy bueno el punto de vista, ¿no?, que uno puede tener en este tiempo diferente,
Trabajos cognitivos, justamente mi profesora de cognitivo era Hilda Rojas o Pimpollo, nosotros cariñosamente Pimpollo.
Sí, la conocemos, sí, muy buena.
Sí, ella fue la que me los mencionó a ustedes.
Ah, bueno, muchas gracias.
La verdad que todo lo que sea de... aparte de trabajar lo cognitivo, es creativo, y nos reímos, nos divertíamos, porque por ahí nos equivocamos, hasta hicimos teatro, así informal, pero que hace tanto bien al cuerpo y a la mente, ¿no? A todo.
Seguro. Todo y Raquel, con esto tan lindo que me estás contando, vamos a ir cerrando porque ya se están cumpliendo los minutos. La radio ¿viste? Sí, está rápido, pero nos dejás muchísimo. ¿Querés dejar un mensajito tuyo personal para todos? ¿Algunas palabras?
Yo digo que si pueden soñarlo, pueden lograrlo. Claro. Yo pienso que es... Y en el caso de los libros, yo puse que el escritor lo escribe, pero el que lo termina es el lector.
Muy bien.
Y la radio, si hay alguna forma de entregar el libro, yo lo puedo entregar el tercero, que es justo de mayores.
Bueno, yo después me pongo en contacto con vos y vemos cómo hacemos.
Bueno, porque ese es el más apropiado. Claro, es el que, el que dejo también allá, pues, dejé en el francés a las profesoras y todo, porque está dentro de la edad de nosotros. Yo tengo, este año cumplí 71.
Ah, fantástico. Mira, es todo el tiempo que tenés para construir.
Así sí, bueno. hay tiempo. Si uno piensa en positivo, igual que en este tiempo, yo le digo a la gente, no piense en negativo, porque el temor enferma. Ese es el problema. La gente está muy asustada. Y le digo, bajan las defensas. Claro. Así que, muy agradecida por este espacio.
No, al contrario, te agradecemos muchísimo.
En Instagram estoy también. En Instagram, porque está conectado, Instagram conectado con Facebook, y en Facebook también está Raquel Blascovi, escritora.
Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias por todo.
No, al contrario, un agradecimiento a vos por compartir algo tan lindo, ¿eh? Nos comunicamos luego. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
No, al contrario, hasta luego.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, nos pusimos en contacto con María Alemán, jubilada del Poder Judicial, y le preguntamos, ¿cómo es ser jubilada después de trabajar 10 años en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia?
En realidad, yo me jubilé en el mes de diciembre. Dije, bueno, me tomo las vacaciones y después veo qué voy a hacer de mi vida, cómo voy a ser jubilada. Y cuando terminaron las vacaciones empezó la pandemia. Así que me pasé 2 o 3 meses diciendo, bueno, no sé cómo es ser jubilada. Yo soy ahora, estoy guardada, no estoy jubilada. Pero después me di cuenta que no, la vida seguía y que había, yo tenía muchas cosas que hacer y que las estaba haciendo. Así que dejé de considerarme de una vacación extendida y seguí haciendo las cosas que yo ya estaba haciendo. Milito hago militancia territorial en la Comuna 3, en Ciudad de Buenos Aires, Barrio San Cristóbal, Balvanera, digamos esa zona, en el Partido Político Nuevo Encuentro. Y había muchas cosas que hacer, necesarias, y que a la vez me permitían hacerlas, tenía la posibilidad de hacerlas sin ponerme en riesgo, porque está sabido que las personas mayores tenemos que cuidarnos particularmente en esta pandemia. Y cada vez fui tomando más responsabilidades, y la verdad que había mucho para hacer, y uno no se va dando cuenta, pero va haciendo y va haciendo y va haciendo, va sumando actividades. Entregamos bolsones, entregamos viandas. Y cuando yo trabajaba en la oficina de violencia en la corte, yo estoy especializada en violencia hace muchísimos años, yo trabajo en violencia desde el año 94, 93. Los años de la corte yo no tenía autorización para hacer ninguna otra actividad relacionada con la violencia. Bueno, yo sabía que el día que me jubilara iba a tener libertad para trabajar en este tipo de actividades por fuera de lo que era el Poder Judicial. Así que yo empecé a desarrollar más actividades respecto de los temas de violencia, también en mi militancia territorial, en mi comuna, trabajando con las mujeres de la comuna, con las mamás de los niños que nosotros desde la militancia, nosotros tenemos un local ahí en la calle Pichincha y Chile, y en ese local desarrollamos tareas para los chicos, Rincón del Fútbol, chicos y chicas. Fútbol, apoyo escolar, talleres de adolescencia. Entonces empezamos a trabajar con esas madres respecto de sus propias situaciones de violencia, las que atravesaban. Actualmente estamos desarrollando un programa para que estas mismas mujeres se puedan convertir en promotoras respecto de sus propias vecinas. Así que la verdad es que es un trabajo intenso, interesante y que me abre caminos que tenía cerrados los últimos 10 años porque como funcionaria de la Corte de la Justicia no podía desarrollar. Y estas son tareas realmente interesantes. Yo tengo una familia extensa, tengo 5 hijos, tengo 9 nietos, 9 y casi 10. Ellos saben que hay tiempos que son para ellos y tiempos que son para la militancia. Entonces saben que hay días que a mí no cuentan conmigo porque yo estoy dedicada a la militancia y otros días que sí que son que se los dedico a ellos.
Las situaciones de violencia contra la mujer hacen necesario un cambio cultural que seguramente demandará mucho tiempo.
¿cuál es tu aporte a ese cambio?
Con respecto a cómo generar un cambio respecto a estas situaciones de violencia, bueno, nada más difícil en realidad esto. Si supiéramos cómo terminaríamos con el problema de la violencia, esto no es tan fácil. De todos modos, hay algo que todos tenemos claro: la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, tiene su origen en el funcionamiento del patriarcado, en el hecho de que vivimos en una cultura patriarcal, y en la existencia del machismo, y en que el machismo perdure, y la manera de trabajar con esto es trabajar en capacitación y concientización de este tipo de situaciones en todos los niveles. Con los niños, en las escuelas, en los talleres, nosotros trabajamos muchísimo con los niños en el taller de la tarea, en los talleres de adolescencia, en los talleres del fútbol, tratando de romper los patrones patriarcales y de acabar con los modelos machistas, y con las mujeres también, y también capacitaciones dentro del mismo cuerpo militante, ¿no? Con respecto a, sí, también esto, con talleres para mujeres, para varones, talleres de construcción de modelos machistas. Esto trabajamos a todos los niveles porque es la única manera de ponerle un freno, ya no diría, no sé si tanto como decir que podría terminarlo, pero sí de ponerle un freno.
Para nuestra audiencia, que puede tomar conocimiento de alguna situación como la que abordaste en tu vida laboral, ¿qué orientación le darías?
¿Qué puede hacer una persona que toma conocimiento de alguna situación? Lo más importante es saber que todo lo que uno tiene que hacer es escuchar, con una escucha no crítica, y derivar. Porque la gente tiene la sensación que se tiene que hacer cargo de esta situación, que tiene que resolver algo, y como da tanto miedo porque uno no sabe cómo lo va a resolver, entonces trata de no escuchar, mira para otro lado, o hace, tiene la sensación que no, que lo que vio no lo vio, porque cuando uno no entiende y no sabe cómo resolver, y el psiquismo te protege y hace de cuenta que parezca que no viste nada. Entonces, lo más importante es tener ciertas instancias de capacitación. Por eso nosotros estamos siempre capacitando a cualquiera que pida, armamos algún dispositivo. En este momento tenemos todos los dispositivos de capacitación, son a través de Zoom o de alguna plataforma. Y cualquiera que pida se organiza y se da una capacitación para tener primero los conocimientos, después un cierto nivel de empatía, como para poder entender el dolor del otro y tener una escucha que no juzgue, y después tener un listado de recursos. De hecho, lo primero que pueden hacer es mandarlos a nosotros, que nosotros podemos derivar. Y podemos escuchar y podemos ver si necesita o alguna instancia de asistencia psicológica, asistencia legal, un espacio de derivación, etcétera. Así que lo más importante es poder escuchar y saber que todo lo que hay que hacer es derivar. Y cuando uno sabe que la intervención es sencilla, de golpe empieza a escuchar y empieza a poder asistir o poder ayudar. Lo que asusta en general es la sensación de no saber qué hacer. Pero si uno sabe que lo que tiene que hacer es escuchar y derivar, deja de asustar y empieza a poder ver. Con respecto a qué es lo que hacemos nosotros, si usted, cualquiera, se quiere acercar, nosotros estamos, en este momento no estamos en ningún lado, porque sí, los sábados hay gente en el local está cerrado, con una puertita abierta. El sábado al mediodía se entregan bonzones un sábado y viandas al sábado siguiente. Todas las demás actividades de capacitación, actividades de formación política, etcétera, se realizan a través de alguna plataforma. Pero yo puedo dejar mi mail, se los dejo en el programa, o mi WhatsApp, y si cualquiera que necesite cualquier tipo de información puede contar con nuestra colaboración.
Para despedirnos, queremos un mensaje final para nuestros oyentes.
Bueno, y finalmente, con respecto a un mensaje final que le daría, sería con respecto a esta nueva situación, que es esto de estar jubilada. Uno le enfrenta con mucha muchas dudas, ¿no? Como, ¿qué será eso? Siempre lo describo como cuando uno está en un lugar muy oscuro y de golpe abre una puerta a un lugar con mucha luz, que ese primer paso, esa salida de la oscuridad a la luz, no se ve. Y es un paso que hay que darlo con confianza, aunque uno no vea, porque solo lo único que cuenta uno es con eso. Bueno, hay que darlo, aunque no veas. Y del otro lado siempre va a encontrar algo bueno. Y yo creo que la jubilación es eso también. No es... Hay mil cosas que uno puede hacer cuando está jubilado. Recursos económicos, recursos que puedan brindar plata, recursos que no brinden plata, pero que den mucha satisfacción y que den mucho bienestar, mucha felicidad. Yo, a mí esto de la militancia y de poder trabajar en violencia sin restricciones que yo antes tenía. Trabajaba en violencia, era re feliz en mi trabajo, pero tenía ciertas restricciones que tenían que ver con la asistencial. Yo no podía dedicarme a eso. Y ahora la jubilación me abrió una puerta nueva. Y están ahí, digamos, los recursos, las actividades, están ahí. Es cuestión de decir, bueno, y ahora que tengo tiempo libre, me voy a dedicar a lo que me gusta. O me voy a dedicar a lo que siempre quise y no pude. Y es sumamente estimulante, sumamente estimulante. Que es lo que uno necesita cada nueva etapa de la vida, decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Ya está? ¿Se cerró todo? ¿O se abre un mundo nuevo de posibilidades que hasta ahora no había podido? Me parece que hay que ir por ese camino, porque es una nueva etapa llena de desafíos, llena de desafíos que le dan colorcito a la vida. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, María. En primer lugar, por el tiempo que nos brindaste. Y en segundo lugar, por este acercamiento a un problema tan actual en la época de la pandemia.
Hicimos este programa Adriana Adamo y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Volvemos el domingo de 9 a 11 horas por 1010 Onda Latina y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.pormayores.info.
Bueno, nos vemos en el próximo programa.